¿Para cuándo la financiación de molinos domiciliarios? Pregunta Roberto. Otra pregunta, Juan Pablo de Cerro Chato. ¿Usted está financiando la compra de calentadores de agua solar y paneles solares? Estas dos preguntas y otras tantas seguramente estarán en nuestra entrevista, la que se viene ahora con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE. Con él vamos a conversar de la falta de agua, que no solo complica al campo por estas horas, también dificulta a UTE, que tiene que acudir al parque térmico para preservar los embalses de las represas. Además, a diferencia de lo que ocurría antes, los picos de consumo en verano están ahora más cerca de los de invierno, y esto tiene que ver con el parque de aires acondicionados que están funcionando hoy día. ¿Cuál es entonces la situación al día de hoy en materia de generación? ¿Cuánto gasta el ente a diario para abastecer a la población? Y a más largo plazo, ¿qué políticas está pensando el gobierno para hacer más eficiente el consumo eléctrico? Vamos a conversarlo con el ingeniero Gonzalo Casaravilla. ¿Nos escucha bien? ¿Buen día?
Sí, buen día, lo escucho perfectamente.
¿Cómo es la situación al día de hoy, si sacamos una fotografía en cuanto a la generación de energía?
Bueno, en este momento estamos en esta época del año en la cual tenemos que recurrir a las centrales térmicas. Es el momento en el cual uno va guardando el agua para prepararse hacia lo que es el otoño. Estamos con muy buen nivel de agua en las represas. Lo que hay en todo caso es alguna previsión de que va a haber un pequeño cejo de sequía, pero está dentro de las previsiones y dentro de lo que nos pasa año a año. Siempre estamos pendientes de cómo es el tema de la hidraulicidad, de las lluvias. Ahora justo estamos hablando de un día que venimos de que estuvo lloviendo mucho. Por suerte, para el agro en particular, para lo que ha sido las represas, ha sido un aporte, se lo tomó todo el campo, o sea, no llegó a la represa, no llegó nada, estaba el terreno estaba muy muy seco.
Pero es cierto que el nivel de los embalses, en definitiva, no es malo porque lo que se está haciendo es encender las centrales térmicas de modo de preservar lo que hay de agua en la represa, básicamente la represa de Río Negro.
Sí, el gran embalse que tenemos en el Uruguay es el embalse de Río Negro. Hoy tenemos como el 60% de su embalse lleno, lo cual es en esta época del año muy bueno. Y como le decía, también tuvimos una primavera muy interesante en la cual pudimos, incluso con la situación del paro de la refinería, que fue toda una logística que coordinamos con ANCAP, bien interesante para asegurar el abastecimiento, tuvimos la logística funcionó y también funcionó, por suerte, San Pedro y nos mandó agua suficiente. Ahora, como le decía, estamos en una situación normal en este del año, en el cual en esta época, en diciembre y enero, es que uno prende los parques térmicos. Por supuesto que, como le decía, teniendo bien en cuenta que es agua que necesitamos guardar, digamos, para un otoño que no se presenta el más lluvioso. Pero de cualquier forma, como le decía también, dentro de lo previsto y esperable en el sistema uruguayo.
Ahora, también es cierto que las tasas de crecimiento del consumo energético, del consumo eléctrico, se da fundamentalmente en verano por los aires acondicionados. Justamente usted hizo, de algún modo, apeló a la población a que manejara mejor los controles, manejara mejor los aires, poniéndolos a 25 grados. Sí. De algún modo, evitando un consumo en exceso de electricidad. ¿Qué busca usted o qué busca UTE con ello?
Acá hay que separarlo en dos tiempos. Uno es lo que es en general, digamos. Yo en particular, todo lo que es ahorro energético y el uso racional de la energía, lo vengo promulgando y haciendo escuela en este tema siempre. Y siempre está bien tener claro que la energía es cara y hay que cuidarla. Coyunturalmente uno podría decir, no, justo están hablando de esto ahora porque hay un problema. No, es en general, el ahorro de la energía es algo que tiene que estar en nuestra cultura, digamos. En particular lo que se está dando es esto de los aire acondicionados, entonces es oportuno tratar de hablar de ese tema. En Japón, por ejemplo, con el tema de la energía, que es bien cara en Japón, en verano las empresas, no sé si es un decreto o está reglamentado que la gente tiene que andar de camisa corta y sin corbata para que justamente no se abuse con los aire acondicionados y pone los aire acondicionados a 28 grados. Nosotros acá estamos hablando de ponerlos en 24, en 25, que es una temperatura más que adecuada, digamos. Evidentemente, uno no, lo que tiene que hacer es sacarse el saco y sacarse la corbata, en todo caso se sigue teniendo calor. Eso es habla de la racionalidad y eso está muy bueno que la gente lo entienda. Efectivamente, efectivamente en Uruguay estamos entrando en la curva del bienestar desde el punto de vista de usos eléctricos, y en particular en estos últimos años, y yo estaba leyendo que el año pasado se vendieron 144.000 equipos de aire acondicionado, venimos con un ritmo en los últimos 7 años de incorporación casi 550.000 equipos de aire acondicionado. Eso está bien por un lado, pero lo que no está bien es que si los usamos mal.
Justamente vamos tendencia a lo que vive la República Argentina, que tiene los picos de consumo justamente en verano.
Sí, todavía falta, cada año como que el pico de verano se acerca un 5% más al pico de invierno. De hecho, nuestro pico de invierno es el año pasado fue de 1.752 megavatios, y el pico de verano, el 10 de enero, fue de 1.580 megavatios. O sea, todavía tenemos 200 y pico de megavatios de diferencia, pero efectivamente cada año se va acercando justamente por el efecto de los aire acondicionado y por el otro efecto que es la eficiencia en lo que tiene que ver calentamiento que se está logrando en el otro sector del año, en el invierno, ¿no? Que para lo cual también contribuyen los aire acondicionados, porque la bomba de calor es un invento fantástico que efectivamente es muy eficiente, tanto para refrigerar como para calentar. El aire acondicionado usado en invierno es una muy buena alternativa de calefacción y eso también se está viendo. De hecho, si uno analiza lo que es el crecimiento del consumo, a nivel industrial viene subiendo porque va subiendo, digamos, el nivel de actividad del país. Pero a nivel de residencial, si bien aumenta la cantidad de aplicaciones eléctricas, no aumenta proporcionalmente como aumenta en el nivel industrial la demanda, y es justamente por las campañas de eficiencia energética que uno logra hacer que aumenten las aplicaciones, el uso intensivo de la electricidad, pero no aumenta el consumo por cápita.
Ingeniero Casaravilla, para cerrar el capítulo, digamos, de grandes generadores, ¿qué pasa con la generación eólica? Hasta ahora, digamos, es muy, muy poco el aporte que hace la red este tipo de sistemas, pese a que, bueno, hay licitaciones que ya se han adjudicado y procesos que están en marcha. ¿Cómo va esto, digamos, para que efectivamente se concreten los proyectos que ya fueron incluso seleccionados?
Bueno, efectivamente, hoy si uno mira los números, parece que hay muy poca energía eólica. De hecho, hay muy poca energía eólica, pero si nos imaginamos un país en el 2015, si las cosas no salen bien y estamos haciendo todo lo posible, vamos a tener del orden de 1.100, 1.200 megavatios de energía eólica instaladas. Eso va a significar entre un 25 y un 30% de la energía.
¿Pero cuánto es hoy día, por ejemplo?
No, hoy es menos de 1.5%. Efectivamente, el salto vamos a pasar a que eso de un y algo vamos a llegar a algo así como 25%, para hablar en forma conservadora. Y para lo cual, evidentemente, son procesos largos. Nosotros el año pasado adjudicamos 150 megavatios, que esperemos que estén instalados en el año principio del año 13. Acabamos ahora el 3 de enero a adjudicar 192 megavatios en la segunda licitación, y ahora en este momento estamos en el marco de un decreto del Poder Ejecutivo negociando con toda una serie de oferentes de la última licitación, respetando el mismo orden que resultaron de la licitación, ofreciendo contratos de compra de energía a los oferentes que no habían sido adjudicados. Con lo cual, esperemos que de acá a un mes podamos decir que ya tenemos en vistas algo así como 500, 600 megavatios más firmados, digamos, en vías de ser firmados con diferentes oferentes de energía eólica. Y eso, junto con lo que UTE está pronto a lanzar de un leasing para la incorporación de algo así como 200 megavatios, nos va dando el panorama de que realmente estamos haciendo todo el esfuerzo de lograr que las cosas pasen en el tiempo adecuado. Y bueno, son procesos largos, yo soy de las personas más ansiosas que hay en la UTE, estamos tratando de hacer estas cosas de la mejor forma, es un proceso complicado, pero creo que vamos bien.
El otro tema, bueno, ya hay en funcionamiento emprendimientos privados de generación de energía a partir de biomasa, se ha dicho que algunos que están en funcionamiento no son rentables. ¿Le preocupa a UTE esta situación?
Bueno, por supuesto, evidentemente en el tema de la generación tenemos socios, en particular estaba viendo la generación en este momento y tenemos de los 5 generadores privados de biomasa, hay 2 que están a full funcionando. Procesos, digamos, en los cuales el que no esté funcionando en un momento quiere decir que en ese momento justo la producción no quiere decir que esté fuera del servicio, pero son aleatorios, son a demanda, son a no son potencia firme que pueda ser convocada, sino que es autogestionada por los propios oferentes. Pero efectivamente son socios de lo que es la generación de energía y nos importa que funcione bien. En ese marco es que justamente el Poder Ejecutivo está pronto a promulgar un decreto en el cual puede habilitar algunas mejoras en lo que ha sido los contratos, contratos que hay que verlos desde la óptica de que fueron pioneros, que fueron procesos que nos ayudaron en la curva de aprendizaje, y en ese marco es que están siendo considerados para ver si se pueden mejorar las condiciones para que todos, para que la UTE y el país tengan la energía y para que los procesos puedan seguir funcionando en forma razonable.
¿Pensaste tanto que te quedó chico el SMS?
Manda un mail en perspectiva@espectador.com.uy.
En el sector residencial el potencial de ahorro puede llegar al 33% si hacemos un uso más eficiente de la energía. Quiere decir que estamos desperdiciando justamente la electricidad que consumimos. Estamos conversando con el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE. Hay muchas preguntas que van a este punto, al tema del ahorro y al tema del uso eficiente de la energía. El gobierno, por ejemplo, está promoviendo subsidiar hasta en 2/3 la realización de auditorías energéticas en hogares e industrias para determinar los potenciales de ahorro energético. Presidente Casaravilla, ¿cómo puede ayudar UTE a esto?
Bueno, UTE desde siempre se ha sumado al esfuerzo de la Dirección de Energía y de todos los diferentes organismos gubernamentales en lo que es el uso eficiente de energía. En particular en el sector eléctrico hay bastantes cosas para mejorar, pero por supuesto en general en el sector energético hay para generar. Está el tema del transporte y ahí eventualmente hasta puede participar activamente la UTE en lo que tiene que ver la racionalización del transporte hacia un transporte eléctrico, por ejemplo. Entonces, el tema es el tema de la racionalidad y el uso eficiente entró hace muchos años en el Uruguay y hay que seguir avanzando. Esto que hace ahora la Dirección de Energía está muy bueno, porque es en definitiva tratar de aportar información a los usuarios y una forma de que la gente se informe es que, bueno, que tenga líneas de financiamiento para poder llevar adelante sus estudios de mejora que se pueden hacer.
Ya hubo una prueba piloto, ¿no? Mejorar. En el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿se instalaron colectores solares en los nuevos edificios?
Bueno, hay muchas pruebas piloto y ahora estamos en una etapa más agresiva. Por ejemplo, el tema de los colectores solares, que efectivamente hay mucho para ganar ahí. Fíjense que algo así como el 36% de la energía eléctrica que se consume en los domicilios está asociada con el calentamiento de agua y que se hace con métodos eléctricos. Y justamente ahora lo que estamos por lanzar, espero que en marzo pueda ser definitivamente lanzado, es el plan solar. Y el plan solar supone un incentivo, digamos, para la instalación en los hogares de calentadores con sol, o sea, usar la energía del sol para precalentar agua. Evidentemente hay que tener el método alternativo, tiene que seguir existiendo, el método básico por calentamiento, ya sea por gas o por electricidad, tiene que seguir existiendo por esos días que evidentemente en el invierno puede haber días nublados, igual uno se va a querer seguir bañando. Pero eso puede llegar a significar un ahorro un 30% de la energía asociada con el calentamiento de agua.
¿Pero qué va a hacer usted con respecto a eso?
¿Cómo? Y bueno, y en ese sentido, nosotros nos hemos sumado al plan solar que organizó la Dirección de Energía y más allá de lo que ya estamos haciendo, que es brindar información en las oficinas comerciales a los usuarios respecto a las ventajas, las tecnologías, de los costos, eso ya está pasando y hemos hecho todo en estos últimos meses una capacitación de nuestro personal para informar a los clientes. Este sistema va a ser un sistema en el cual interviene la Dirección de Energía proveyendo lo que es la lista fijando la tecnología y la lista, digamos, de fabricantes o instaladores, después la UTE informando y el banco hipotecario financiando. Todo este sistema va a ser muy muy transparente, muy fácil para los usuarios, pero además la UTE definió sobre fin de año pasado un incentivo adicional. Básicamente, a toda persona que instale colectores solares en sus casas, nuevos colectores solares en sus casas, la UTE, durante 12 meses, le va a descontar de su tarifa eléctrica 350 pesos. Es un subsidio de 4.200 pesos, que evidentemente no es un subsidio del 100% de lo del costo de la instalación. La instalación puede andar entre 1.000 y 1.500 dólares, pero acá estamos diciendo que UTE, adicionalmente al ahorro que se va a producir por la disminución de consumo eléctrico por incorporar la energía solar en los domicilios, adicionalmente la UTE va a ayudar durante 12 meses con 350 pesos por mes que el usuario que instale estos equipos va a ver reducida su factura, además de lo que le decía del ahorro de la energía propiamente dicha.
Y con respecto al financiamiento del banco hipotecario, ¿qué va a estar financiando?
No, justamente el costo de la inversión, esa inversión que yo le decía que anda entre 1.000 y 1.500 dólares, el banco hipotecario con una tasa muy razonable en el marco, digamos, de que además el banco va a prestarle dinero, digamos, a personas de las cuales tiene información de su capacidad de pago por la información que pueda brindar UTE, por decir, bueno, es un buen cliente, y además porque el banco hipotecario tiene la posibilidad, digamos, de incluso cobrarlo directamente a través de los recibos de sueldos, un sistema que funciona en el país, en el cual el hipotecario tiene, digamos, amplias formas, digamos, de cobrar diferente.
Esto ¿Pero es un será solamente más, para los clientes del banco hipotecario? ¿Será solamente
es para los... toda, no es para clientes del banco hipotecario, es para toda persona que tenga un recibo de sueldo.
Roberto...
con eso alcanza, basta tener un trabajo, digamos, en las cuales haya un recibo de sueldo, el banco hipotecario, digamos, en convenios que tiene con las diferentes empresas, justamente lo que puede hacer es hacer, digamos, que se pueda cargar al recibo de sueldo, digamos, las diferentes cuotas de un préstamo, y eso lo hace muy dinámico. Evidentemente esta es una primera etapa, ya se está pensando con la Dirección de Energía tener una etapa posterior, que se ha lanzado en junio, para que el resto de las personas, que son muy pocas, porque en definitiva ya sea de alguna forma en todas las familias, de alguna forma hay un recibo de sueldo que pueda ser afectado, se puede avanzar bastante, digamos, hasta llegar a ese momento, ¿no?
Roberto, ¿quiere saber qué pasa con la financiación de molinos domiciliarios? ¿Si está previsto esto o no?
No, eso no está previsto. Lo que es la energía eólica la estamos haciendo con gran escala, sin ningún tipo de subsidio. Están entrando con las licitaciones que hacía referencia, esa energía está entrando. Por supuesto que hay un subsidio implícito en todo lo que es la microgeneración. Desde julio del 2010, en Uruguay, es una novedad incluso para el mundo, tenemos un sistema por el cual toda persona que instale en su instalación una microgeneración, ya sea de solar fotovoltaica o eólica, todo hay un neteo de energía, o sea que todo lo que sea la energía excedentaria, incluso UTE la compra al mismo valor que la cobra, ¿no? Ahí hay un pequeño subsidio. Eso evidentemente no es suficiente porque con la tecnología de baja escala, o sea de bajo tamaño, son todavía muy caras respecto a otras alternativas, incluso frente a la tarifa es competitivo, digamos, la tarifa competitiva frente a esas alternativas, pero no se está pensando, digamos, en un subsidio explícito de UTE para la compra de equipamiento. Lo que sí UTE siempre está y está atento es al subsidio, digamos, o al incentivo asociado con la incorporación de equipamiento eficiente. Esto de los colectores solares es una buena idea, nosotros ponemos un incentivo. En todo lo que sea incorporación, evidentemente, y eso lo tenemos que analizar, de electrodomésticos más eficientes, ahora andamos trabajando en el tema de etiquetado de los refrigeradores, etcétera, todo eso son buenas ideas, porque efectivamente después de la calefacción está la refrigeración, digamos, o sea, todo lo que es las heladeras y de los domicilios, que consumen una importante parte de la energía eléctrica de las casas. Todo eso hay que seguir trabajándolo y eventualmente podría llegar a existir a futuro alguna línea de financiamiento, como ya hubo en el pasado, pero muy explícita y muy dirigida, digamos, al uso de determinados equipamientos que efectivamente hagan la diferencia.
Martín pregunta, por ejemplo, ¿por qué no se masifica y se subsidia el uso de lámparas domiciliarias de LED?
El LED es tiene un promisorio futuro, digamos. Evidentemente lo que está pasando ahora es que todavía están muy caras, pero tenemos bastante para divertirnos con las lámparas compactas en las cuales venimos trabajando. Hay realmente un ahorro muy importante. Todavía no hemos sustituido todas las lámparas en el país, y tanto es así que más allá del primer lanzamiento que hizo UTE en su momento de distribuir lámparas. En este momento estamos haciendo una compra de lámparas, de 2 millones de lámparas que este invierno vamos a distribuir como un nuevo empuje, digamos, hacia llevar al usuario al uso de las lámparas compactas, que por suerte cada vez vienen mejores y cada vez vienen bajando los precios respecto, digamos, a cómo arrancaron en su momento. Y eso en un marco, además, de que va a haber todo un procedimiento, digamos, a nivel, digamos, de ensayo para verificar la calidad de los productos. Eso lo está coordinando la Dirección de Energía con la Facultad de Ingeniería para tener justamente lo que es el etiquetado, ¿no? Porque con el tema de las lámparas están las buenas, están las malas, y hay que poder separar la paja del trigo, ¿no?
Lidia hace referencia que hizo una denuncia a UTE a propósito de robo de energía en un cable el 20 de septiembre. Tiene el número acá, se perdió el expediente, la segunda denuncia en octubre con otro número, no tuvo respuesta. ¿Cómo viene el fenómeno del robo de energía? Porque hay varios que van por ese mismo lado.
Bueno, primero, respecto a la denuncia puntual, por favor que me lo haga llegar a Presidencia, eso es un correo electrónico, presidencia@ute.com.uy, y voy a investigar respecto al tema puntual. Por supuesto que el tema de lo que es las pérdidas no técnicas es un tema que el directorio lo ha tomado con la complejidad que tiene, e incluso lo hemos inscrito en lo que es un plan de pérdidas que tiene que ver con los sectores carenciados. Es un tema complejo, es un tema que estalló en el año 2002 con la crisis, en la cual nos venimos recuperando, digamos, paulatinamente con un esfuerzo muy importante. Estamos incorporando mayor cantidad de funcionarios y además con una capacitación específica para poder atender esta situación. Es una situación en la cual nosotros somos socios de quien venga a ayudarnos para poder atenderla, porque tiene que ver con un tema social, tiene que ver con un tema de inclusión social, y como le decía, somos socios, necesitamos a la gente del Mides, necesitamos a las intendencias, necesitamos a todas las ONG que actúan en una comunidad, digamos, para tratar de organizar esa comunidad. Y estamos teniendo una respuesta importante en la medida que las propias comunidades vienen y dicen, nosotros queremos regularizar. Entonces, el año pasado, justamente en este plan de pérdidas, el directorio por unanimidad resolvió una serie de incentivos, una serie de instrumentos para tratar de achicar la distancia entre que una persona que hoy está colgada y probablemente además esté usando un uso ineficiente de la energía, hacia una tarifa, digamos, que los trate de incluir. Entonces, es un trabajo que requiere, digamos, toda nuestra concentración y nuestro esfuerzo, y creo que venimos trabajando en consonancia y con las otras cosas que están pasando en el país asociado con la inclusión social.
¿A cuánto asciende hoy la energía que distribuye UTE en la red y no la factura?
Nosotros más o menos tenemos unas pérdidas no técnicas del orden del 7%, de las cuales la mitad están asociadas, digamos, a pérdidas de sectores carenciados, y eso representa, digamos, si uno lo pudiera facturar a las tarifas asociadas, digamos, estamos hablando que podrían representar algo así como 20 millones de dólares de una facturación total de la empresa, que es casi 2.000 millones de dólares. Estamos hablando de algo que es menor desde el punto de vista, ojo, es importante, 20 millones de dólares, vaya si será importante, pero respecto a lo que son los números de la empresa, estamos hablando de algo así como 3 puntos, digamos, de su facturación, pero de vuelta, hay que llevarlo a las tarifas asociadas con ese sector. Y después tenemos otras pérdidas no técnicas, que son las que estamos más fuertemente trabajando en forma sistemática, que tienen que ver con las inspecciones, que tienen que ver con las personas que están robando energía en forma, digamos, no digo que esté justificada cuando estamos en sectores carenciados, pero cuando no estamos frente a sectores carenciados, claramente, digamos, hay que perseguir esa situación, y la estamos trabajando, y con buen resultado en cuanto a las campañas de inspección que todos los años hacemos, que todos los años, digamos, estamos avanzando paulatinamente, y creo que estamos logrando abatir las pérdidas justamente por esa sistematicidad que tenemos en perseguirla.
¿De qué magnitud, para tener una idea?
No, estamos hablando de ese 7, la mitad, estamos algo así como 3,5%, son las pérdidas asociadas a robo de energía de vecinos que no tienen ninguna razón, como yo le decía, digamos, socioeconómica, como para estar robando, y que bueno, la vivienda criolla hay que perseguirla y hay que y hay que lograr revertirla, ¿no?
Pero ¿cómo y cuánto ha bajado eso? Usted dice, no, hace tiempo que venimos bajando, con campañas para justamente concientizar, para que evitar justamente eso.
Y venimos bajando de a medio punto por año, más o menos. Eso es el trabajo que estamos haciendo.
Por último, Casaravilla, UTE anunció un plan piloto de redes inteligentes que permiten manejar el encendido y apagado, por ejemplo, de calefones y otros artefactos eléctricos a distancia. Es un plan piloto que se pone en marcha en el corto plazo. ¿Cómo es? ¿En qué consiste?
Bueno, el plan piloto lo estamos haciendo incluso coordinado con Antel. El tema de las redes inteligentes, todo lo que se llama redes inteligentes tiene muchísimas acepciones en diferentes partes del mundo. Es un tema que es muy fashion, digamos, si se quiere, pero en realidad tiene mucho que ver con muchas de las cosas que se vienen haciendo en este país de hace muchos años. En algunos lugares del mundo la tarifa inteligente, digamos, las redes inteligentes son cuando hablan de la tarifa doble horario. Nosotros ya tenemos hasta triple horario y hace bastante cantidad de años. Eso habla, digamos, de la preocupación histórica que ha tenido el Uruguay, en particular la UTE, en lo que tiene que ver con el uso racional de los recursos que tenemos. En el caso concreto de este plan piloto, lo que vamos a probar es una de las dimensiones de lo que es las redes inteligentes, que es el control de la demanda. Vaya que hay para ganarle a ese aspecto. Fíjense que nosotros estamos yendo a una matriz energética en la cual va a ser intensivo el uso de las energías alternativas eólicas en particular, que tiene una cierta aleatoriedad. Por eso es muy importante, además, incorporarle una cierta control a la eventual aleatoriedad de la demanda. La demanda también es aleatoria. La gente viene, apaga y prende las luces y va cambiando, y UTE está todo el tiempo tratando de seguir la demanda. Pero si uno tuviera la capacidad de complementar la aleatoriedad de la generación eólica con la posibilidad de prender y apagar demanda, la propia UTE, por supuesto, en acuerdo de los clientes, que tendrían incluso algún beneficio asociado con eso, podríamos regular mucho mejor nuestro sistema. Y vaya si hay potencial cuando hablamos de que el 37% del consumo eléctrico de las casas es de origen calentamiento. Pero si bien lo vamos a bajar con el plan solar, todavía va a quedar un remanente importante de calefacción eléctrica y de calentamiento de agua eléctrica que va a poder ser gestionado, y de vuelta, insisto, esto va a ser en acuerdo con los clientes, y además los clientes siempre van a tener la posibilidad de, si por alguna razón dicen, está todo bien, pero yo quiero prender el calefón, aunque haya viento o no haya viento, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, digamos, nos va a permitir, decía, tener una herramienta más de gestión que va a dar beneficio para todos.
Pero a ver, ¿cómo funcionaría esto de control de demanda? Control de la demanda por parte de UTE. Yo soy cliente de UTE y yo me pongo de acuerdo con UTE y en definitiva dejo que UTE controle la demanda mía. Es así, ¿no?
Claro, pero no toda la demanda. Por ejemplo, pensemos en el calefón. Entonces, resulta que, digamos, el calefón no está siendo utilizado porque ese día no se baña nadie. Pero justo a la hora, digamos, de que es el pico de la demanda y yo tengo poca energía, se le ocurre al calefón prenderse, porque se enfrió a lo largo del día. Bueno, si yo tengo la capacidad de decirle, mira, ¿por qué no esperás una hora y lo prendés dentro de una hora? Entonces lo saco del pico de la demanda. Esto que estamos haciendo de la tarifa doble horario, en definitiva, apunta también a eso.
¿Pero cómo es? ¿UTE ingresa en mi red y apaga mi calefón?
Claro, eso evidentemente va a ser en base a las tecnologías de la información. Eso va a ser algún aparatito que va a estar instalado en el enchufe de calefón, para decir de alguna forma, que va a tener una comunicación, digamos, con UTE. Para eso, por ejemplo, es vital todo lo que está haciendo Antel de Internet en todas las casas, y poder gestionar ese aparatito. Y que, por supuesto, como yo decía, si el usuario en determinado momento, por las actividades que tiene, quiere bypassear ese mecanismo, lo va a poder hacer. Por supuesto que eso siempre va a ser la opción del usuario.
¿Y por qué me convendría a mí, digamos, aceptar que UTE controle mi demanda?
Porque podría haber, por ejemplo, una tarifa diferencial para ese tipo de demanda. Entonces podría ser más barata la energía asociada con la posibilidad de que controlada, gestionada desde el oferente de energía, desde el distribuidor. Eso evidentemente es un gana-gana, es una posibilidad, digamos, de que gane tanto el generador como el propio consumidor, que podría tener va a tener un beneficio en la tarifa. Por supuesto que si eso funciona globalmente, las tarifas, si bajan los costos generales de la UTE, porque tiene una mejor gestión de su demanda, bajan las tarifas. Pero eso es muy indirecto. Eso, digamos, quizá el usuario que presta su sistema para este sistema tan novedoso no lo vea tan directo. Pero puede llegar a ver algo puntual y focal, digamos, en las personas que participan en el programa.
Este plan piloto...
Esto, evidentemente, estamos en un plan piloto. Entonces, todo esto que estoy diciendo es como uno se imagina que debería ser. Hay que trabajarlo, tiene que ver con un respeto mutuo entre la empresa eléctrica y los clientes, tiene que haber una confianza total. Son sistemas, digamos, opcionales, por supuesto, así como hoy es la tarifa inteligente, en la cual el cliente decide pasarse una tarifa diferente, incluso hay mecanismos para tratar de convencerlo del beneficio, etcétera. Y esto siempre en comunidad, esto es UTE en comunidad con sus clientes, con sus usuarios, digamos, tratando de buscar el beneficio mutuo.
¿Pero cuándo va a arrancar el plan piloto?
No, el plan piloto se va a desarrollar este año. Yo ahora no tengo exactamente las fechas. Este año va a estar operativo. Estamos estudiando las bases, digamos, del llamado que se va a hacer para los efectos de probar los equipos. En este momento no tengo el detalle, pero va a ser en este año. Y este año es un año importante para el lanzamiento de este plan. Estamos cumpliendo 100 años. Este año, el año 2012... se cumplen los 100 años de UTE, es un año, es un número como cualquier otro, pero realmente uno mira hacia atrás y piensa lo que ha pasado en estos últimos 100 años en el país y cómo UTE ha estado presente. La verdad que es una oportunidad interesante para poner en valor justamente lo que es esta empresa de todos, ¿no?
Ingeniero Casaravilla, para terminar, una pregunta acerca de los autos eléctricos. Usted dijo en algún momento, bueno, parte del plan podría llegar a ser convertir más eficiente la matriz energética del sector transporte, digamos, facilitando el transporte, por ejemplo, en base a electricidad. ¿Hay algún plan concreto para el uso de autos eléctricos?
Bueno, lo que estamos trabajando con la Dirección de Energía y con la Intendencia Municipal de Montevideo en particular tiene que ver con el transporte colectivo eléctrico. Ahí es donde uno realmente gana el primer tramo. O sea, la racionalización del transporte es una ganancia, pero si además se usa con combustibles más baratos y más eficientes, digamos, es una segunda ganancia. Ahí hay una gran tarea, un gran debe que tenemos, estamos trabajando justamente. Básicamente nosotros ahí, diciéndole a cuanto nos consulte, que no es problema para UTE suministrar la energía asociado con las necesidades del transporte eléctrico. El transporte eléctrico realmente no es no sería, si todo el transporte pasara a ser eléctrico, no sería problema para UTE suministrar energía. Por supuesto que eso tiene la beneficios desde el punto de vista, digamos, del ahorro energético. Pero como le decía, lo más importante es toda la parte logística y estamos ahí atentos a la demanda del municipio, a lo que la Dirección de Energía está tratando de impulsar este tema asociado con el transporte. Y después, la otra instancia es el tema de los autos eléctricos. El auto eléctrico, de vuelta, en particular en Uruguay, a los costos de lo que tiene el combustible fósil, es una muy buena alternativa, puesto es mucho más eficiente. Obviamente es más caro el auto y la inversión es más cara. En algún momento esto claramente va a ser conveniente porque en el mundo se está desarrollando el auto eléctrico y cada vez los costos son más baratos y evidentemente si además le sumamos que los costos operativos asociados con el combustible es sensiblemente más barato, la cuenta va a cerrar y esto naturalmente va a entrar sin necesidad de mayor incentivo. De cualquier forma, estamos muy atentos a la evolución de esa tecnología, e incluso a nivel de directorio estamos analizando posibilidades de cómo poder sumarnos, digamos, al desarrollo, digamos, o a que esto se pueda ir incorporando en Uruguay de la forma más racional. El desafío es mundial, se está trabajando mucho a nivel mundial y nosotros estamos atentos a cómo evoluciona el mundo para nosotros plegarnos en el momento adecuado.
Trenes eléctricos, el trolley, bueno, seguramente será para otro momento ver cómo evoluciona esa discusión a la interna justamente del Poder Ejecutivo con respecto a esto. Ingeniero Gonzalo Casaravilla, ha sido muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes.